Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? This is Luis Octavio. I have been going to the swap meet since I was a little kid. And on this podcast of Nos Vemos en el Swap Meet, I'm taking you with me to several swap meets across Southern California. Come with me as we explore the swap meets, find some amazing treasures.
Pues vengo a comprar que el molcajete, que el arrocito, que las cosas tradicionales de México.
Meet some amazing people.
Primeros trabajos, claro que sí. Vendía helados. Vendí helados, fue lo que empecé a realizar. Después de vender helados.
And hear their incredible stories.
En uno de los retenes me cuestionaron, se dieron cuenta que mi visa ya estaba expirada y me detuvieron.
Nos vemos en el Swap Meet. Síguenos en Instagram @ Nos Vemos en el Swap Meet. Y si tienes una historia que quieras compartir conmigo, mándame un correo a Nos Vemos en el Swap Meet @gmail.com. Nos vemos en el Swap Meet.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres?
De Guadalajara.
¿De Guadalajara? ¿Cuánto llevas? ¿Tú vienes seguido al Swap Meet o no?
Sí, de vez en cuando, por lo menos una vez por mes.
¿Y a qué vienes al Swap Meet?
Pues vengo a comprar que el molcajete, que el arrocito, que las cosas tradicionales de México.
¿Sí?
Sí, es más factible aquí encontrarlo.
Sí, sí, claro, claro. Oye, ¿y vas a diferentes Swap Meets o precisamente a este?
Pues he ido a algunos diferentes a este. He ido al que está en Pomona. También es muy, muy grande y también hay mucha raza. Y de vez en cuando pues voy a uno que otro que está por Los Ángeles.
Ah, ya. Oye, tú me dijiste que eres de Guadalajara, ¿naciste allá o...?
No, yo nací en la Ciudad de México, pero crecí en Guadalajara.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Cuántos años llevas por acá?
Casi 12.
¿12 años?
Sí.
Oye, ¿y a los cuántos años te viniste entonces tú para acá?
Yo tenía aproximadamente 20.
¿20 años?
20 años.
Oye, entonces ya habías vivido parte de tu vida adulto, como adulto en México, y luego te viniste para acá.
Sí, es correcto. Yo viví muchos años allá, casi 19 años, y me vine para acá buscando el sueño americano.
Ajá.
La primera ocasión me vine con mi visa, y pues tuve mucha suerte, ¿no? Ya que no pasé por todos los problemas que pasan las personas que desgraciadamente no tienen esa oportunidad. Y pues para mí fue fácil, me metí a la escuela para aprender el idioma.
Ajá.
Y a buscar mejores oportunidades, ya que en mi país pues carecemos de muchas de esas oportunidades, ¿verdad?
¿Qué fue lo que pasó en México que decidiste, sabes qué, me voy, y a los 19 años, qué?
Ah, bueno, en ese lapso de tiempo yo estaba estudiando en una universidad de Guadalajara, me fui a la Ciudad de México, y eso me llevó a tratar de estudiar para mi carrera de comunicaciones, pero en ese lapso de tiempo la Universidad Autónoma de México se fue a huelga y estuvo cerrada por casi un año que yo no estaba haciendo absolutamente nada, y yo aprecio mucho el tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, aprovechando que tenía mi documentación en regla, me vine a aprender un idioma a este país, y así fue como cambió mi vida en todas las formas.
¿Llegaste acá y con quién llegaste? ¿Tú tenías familia acá o...?
Ya tenía tíos aquí viviendo y Ajá. otros primos que ya son ciudadanos, y pues eso me apoyó un poquito, ¿verdad?
Ajá. ¿Y a dónde llegaste? ¿Te acuerdas?
A la Ciudad de Los Ángeles.
¿A la Ciudad de Los Ángeles con tus tíos?
Sí, a la ciudad de Atwater.
Ok. ¿Y qué hiciste cuando llegaste?
Pues llegué, entré a la escuela, me metieron a tomar clases a una escuela donde van muchas personas emigrantes de otros países, que se llama la Evans.
Ajá.
Está ubicada ahí en el centro de Los Ángeles. Y la César Chávez, pues esa fue una escuela donde llegué, estuve tomando clases en lo que podía encontrar un espacio en un colegio, en un colegio de comunidad, que en este caso fue el ACC College.
Ok. ¿Y cómo se te hizo esa experiencia? Porque de llegar, como te vuelvo a repetir, de adulto a un sistema nuevo, a un lugar donde las reglas son completamente diferentes, ¿qué fueron las cosas como que notaste tú inmediatamente, que tú dijiste, wow, esto es completamente diferente?
Bueno, más que nada me gustó mucho el cambio que di, radical, tanto cultural, porque empecé a convivir con personas de diferentes partes del mundo.
Ajá.
¿Okay? No solamente de México, sino de Centroamérica, Sudamérica, de Europa, de diferentes naciones, ¿verdad? Y así mismo, pues, es muy bonito aprender de sus culturas y de la forma que ellos ven la vida y de las cosas que han pasado, tantas buenas como malas, ¿verdad? Y al final del día me realicé que tanto ellos como yo estábamos buscando lo mismo, vivir mejor, estar mejor como seres humanos.
Claro. Y entonces llegaste, te pusiste a estudiar, empezaste a trabajar. ¿Tú te acuerdas de tu primer trabajo acá en Estados Unidos?
De mis primeros trabajos, claro que sí. Vendía helados. Vendía helados, fue lo que empecé a realizar. Después de vender helados, empecé a trabajar para una tienda de ropa en la ciudad de Santa Mónica.
Ajá.
Para ser exactos, en Prominent Street.
Okay.
Ajá, en ese entonces había una tienda ahí de ropa express, ahí trabajé por un lapso de tiempo hasta que después conseguí otra oportunidad de lo que yo siempre había soñado, que era trabajar en la radio.
Ah, órale, ¿trabajaste en la radio?
Sí.
Qué padre. ¿Y cómo le hiciste con todo esto? Porque me mencionaste de que tenías tu visa de turista, ¿no? Tu visa.
Pues sí, pues desgraciadamente por las condiciones en las que llegué y todo, mi visa era de turista, era una BCB1, pero no tenía forma de trabajar legalmente. Entonces eso fue para mí un obstáculo muy grande por muchos años. Realmente nunca pude cambiar mi estatus migratorio hasta que tuve un acontecimiento muy grande años después. En un viaje a Arizona fui detenido y me deportaron a México.
¿En serio?
Sí.
¿Y qué estabas haciendo en Arizona?
Fui a ver a unos amigos y me quedé un rato de tiempo allá con ellos a disfrutar, a celebrar mi cumpleaños. Y desgraciadamente, pues, después de ese lapso de tiempo, hubo muchos retenes y en uno de los retenes me cuestionaron, se dieron cuenta que mi visa ya estaba expirada y me detuvieron. Me realizaron un proceso legal en el cual yo pedí mi deportación voluntaria.
Ok.
Algo que solamente yo sé por qué las cosas, pero en un futuro me iba a ayudar de una forma indirecta.
Ok, entonces estás en Arizona, pasas por un retén, se dan cuenta de que tu visa ya está vencida. ¿Puedes elaborar esa experiencia?
No, claro,
por
una
favor?
Vez que llegó al retén, entonces los policías en Arizona, en ese entonces ejercían ilegalmente por el payo. Y automáticamente ellos te detenían en ese lapso que te detenían, se comunicaban con el ICE y el ICE llegaba y entonces te detenían ya bajo una circunstancia federal. Y al tú no poder presentar una identificación estatal, obviamente te privaban tu libertad y te arrestaban en lo que hacían una investigación ya en lo que es en las oficinas de inmigración. Y ahí te quedabas con un lapso de tiempo fuera. En mi caso fueron casi 3 días.
3 días, te detenieron 3 días.
Tres días, donde el primer día estuve en la cárcel de El Payo, cual fue algo muy frustrante, muy de migrante, ya que te vestían de rosa. No, en ese caso no me dieron de comer más que una leche y una naranja en todo el día. Y en varias ocasiones me querían forzar a firmar una deportación, sin antes darme mis derechos, algo que yo me negué rotundamente. Hacerlo hasta no hablar con un agente de migración.
Ajá.
Después de ese día y medio que estuve ahí, me trasladaron a otra oficina, cual desconozco dónde está su ubicación, me acuerdo que era subterránea, en Phoenix, Arizona, donde me presentaron con un agente de migración, me leyeron mis derechos y me dieron la opción, por los años y por las circunstancias en las que estaba en el país, porque yo tengo hijos ciudadanos, de que podía quedarme, pero tenía que pelear mi caso estando dentro de las cortes. Algo que yo cuestioné y me dijeron que podía durar de 6 a 1 año o hasta más estar encerrado y eso. Y obviamente pues yo opté por no hacerlo.
Entonces te dan esta opción de quedarte y apelar el caso, pero que el proceso iba a ser aproximadamente 1 año, el cual ibas a estar detenido.
Es correcto.
Entonces cuando les dices no lo voy a aceptar, ¿qué hicieron? ¿Te deportaron? ¿Qué fue el proceso entonces?
No fue una deportación, fue una salida voluntaria. Entonces firmé yo un día un documento con esa salida voluntaria y lo que ellos fueron, proceden en menos de 24 horas a sacarme del país de la forma que lo hacen con todos los demás. Algo que me percaté es que a las mujeres las mandan en el transcurso del día a Temécula y a los hombres en la noche. Básicamente a la hora que nos dejaron fue un promedio de 11 a 12 de la noche en la frontera de Temecula, cual es muy peligrosa. Ajá. Y está llena de delincuentes. Entonces desde ahí comienza una aventura increíble.
Wow.
Y de mucho riesgo, que hasta puedes perder tu vida.
Entonces te dejan ahí, en Temecula. ¿Qué pasa después?
Ahí ya estás a disponibilidad de Dios solamente. Obviamente yo no conocía nada ni nada. En el transcurso del camino para allá conocí a personas que ya tenían 3 o 4 deportaciones en un solo mes, que estaban tratando de pasar la frontera y los volvían a arreglar y los regresaban. Y pues ellos son los que me empezaron a aconsejar y me dijeron, mira, cuando te bajes de aquí va a haber grupos que se llaman Grupo Beta. Y el Grupo Beta era un grupo que el gobierno mexicano pone para cuidar a la gente migrante y protegerlos del narcotráfico, de los delincuentes, de los cholos, de todo tipo de maleantes que están esperando que cuando llegan las personas cansadas y traumadas por todo ese proceso y con sueños en el suelo, lo que quieren hacer de ti es aprovecharte y quitarte el poco dinero, ya sean tus 10, 15, 20 dólares que traes en el bolsillo.
Ajá. Y entonces tú llegas a este lugar y ¿vistes a este grupo para que te ayudara?
Sí, inconvenientemente me bajé y estaba el grupo Beta esperando a las personas. Eran combis pequeñas, como microbuses pequeños, donde caben a lo mucho 8 o 9 personas. O tú tienes que correr y meterte, aventarte literalmente. Y una vez que ya estás adentro, pues ellos te van a llevar a un refugio. Un refugio donde llegas y pues dentro de las condiciones que estás, todos se protegen ahí, te prestan una cobijita. Una cobija que está totalmente, pues, en cierta forma sucia, pero no importa, cobija es cobija y en las circunstancias en las que estás, no le tienes que ver. No te importa nada de eso, ¿verdad? Solamente quieres estar tranquilo y pensar durante esa noche qué es lo que vas a hacer, para dónde te va a llevar. Porque Temecula es para migración, es un punto estratégico, ya que en esa ciudad no hay aeropuertos. ¿Okay? So, para que tú te puedas trasladar a otro lado, ya sea Guadalajara, la Ciudad de México o cualquier otra parte, requieres un aeropuerto, porque aparte de que está súper lejos de todos los estados en autobús, son días. Pues al hacer eso, obviamente pues te hacen sufrir aún más en tu regreso a casa.
Oye, pero Temecula es todavía Estados Unidos.
Estás en lo correcto, disculpa, me estás refiriendo a Nogales.
A Nogales, Nogales. Ah, pero del lado de Arizona.
Sí, del lado de Arizona, abajo de Tucson.
Sí, porque allá no hay aeropuerto, o sea, el único aeropuerto en la frontera es el de Tijuana.
Es correcto.
Entonces te dejan ahí, en un lugar donde no hay absolutamente nada.
Así es.
Las únicas personas que te están ayudando es este grupo de México.
Un grupo de México de policías que en cierta forma te cuidan.
Ajá.
Desconozco quién nos manda, pero te cuidan, te llevan a un asilo que realmente pues es donde llegan todos los emigrantes de todas partes de México, de Guatemala, Sudamérica, todos. Los que vienen en la famosísima bestia, ahí sí quedan.
Ajá.
Unos para regresarse a sus países, otros para sus estados y otros para tratar de volver a cruzar.
Entonces tú fuiste afortunado para subirte a esta combi, de ahí te llevaron a este sitio, a este refugio. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Ahí estuve solamente, nada más te puedes quedar una noche.
Ok.
Y al otro día ya te levantas, hay agua fría con lo cual te puedes bañar. Ellos te proporcionan un café, pan, y ya en ese lapso de tiempo tú tienes que tratar de comunicarte con tus familiares o ver las formas de qué vas a hacer, si te piensas volver a cruzar la frontera o te regresas a México.
¿Tú qué hiciste?
Yo opté por regresarme a México. Traté de regresar a México, pues, ya con todo este sueño destrozado, y opté de pues tratar de comunicarme con mi familia ya estando allá.
¿Cuántos años tenías cuando te deportaron?
Tenía aproximadamente 26 años.
O sea que ya habías vivido aquí 6 años en Estados Unidos.
Es correcto, sí.
Y ya en ese entonces ya tenías a tus hijos, a un hijo, a una hija, ¿cuántos?
Tenía 2 hijas.
2 hijas, uh-huh. Ok. Te regresan a México, te vas ¿a dónde? ¿A la ciudad o a Guadalajara?
En este caso me fui a Guadalajara.
Ajá.
Estuve allá un rato y después me fui a la capital de México hasta un rato, porque obviamente pues donde hay más trabajo, y allá me quedé a radicar finalmente.
¿Cuánto tiempo estuviste en México sin ver a tus hijas?
Aproximadamente 5 años.
5 años.
5 años estuve en México, y obviamente pues al estar allá ya llegué, me quedé, comencé una vida, Durante ese lapso de tiempo, pues cambié en varias ocasiones de trabajo, confronté cosas que nunca me imaginé que iba a vivir en mi país. Una de ellas fue la discriminación socioeconómica, y otra de ellas la discriminación en cómo poder obtener un trabajo. Siempre que iba a buscar o aplicar para un trabajo, muchas veces me llegaban a rechazar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que traía estudios también de Estados Unidos. Y en una ocasión me comentó una gerente que no me iba a contratar para el grupo Carlson por la cuestión de que yo hablaba inglés y ella no. Que eso ponía en riesgo su trabajo.
De la gerente que te estaba entrevistando.
Es correcto.
¿Pero por qué ponía en riesgo su trabajo de ella?
Porque simplemente tenía yo más conocimientos, según ella, que ella. Es el problema de México. En México, si te das cuenta, si tú no puedes conseguir un trabajo si eres mayor de 40 años. O inclusive los ancianos o personas de las terceras edades no tienen oportunidad de trabajar. Algo que en Estados Unidos sí se cree. Porque aquí hay personas de 75, 80 años que están trabajando mientras cumplan con las normalidades, pueden hacerlo. En México no. Ese es el problema que confrontábamos allá.
Oye, me causa muchísima curiosidad de que, teniendo los estudios que tuviste aquí en Estados Unidos y sabiendo manejar los dos idiomas, ese haya sido un obstáculo para obtener un trabajo en México.
Lo fue bastante. En una de las, como te lo comento, una de las ocasiones fui a aplicar para el grupo que mantiene, que es parte del grupo Carso, son dueños de Sambors. No sé si se ha ido a hablar de la Casa de los Azulejos en el centro de la Ciudad de México. Bueno, ahí apliqué. Cuando hablé con la gerente, le presenté mi currículum vital, cual es muy clásico en México, donde desglosé totalmente todos mis trabajos, lo que hacía, mis experiencias, lo que tenía, lo que podía desarrollar, todo, ¿no? Y al final del día, pues ella optó por decirme que así, directamente me dijo: lo siento, no te puedo contratar porque estás precalificado para la posición, y si yo, al darte yo ese trabajo, de igual manera pongo en riesgo mi trabajo. Wow. Y yo le mencioné: estás discriminando porque tengo más conocimiento que tú, basado en lo que tú piensas. Y me dijo: así es, lo siento mucho, y me cerró la puerta.
¿En serio? Uh-huh. Oye, siempre me ha entrado muchísima curiosidad lo que llega a pasar a alguien que ha sido deportado, que ha estudiado, que sabe los dos idiomas, al llegar en México. Y es increíble que tu experiencia, en lugar de que, sabes inglés, nos puedes ayudar con esto o con lo siguiente, mas sin embargo contigo fue
lo contrario.
Lo contrario.
Fue lo contrario. En varias ocasiones, te platico, también apliqué para una compañía que es muy famosa ya, se llama Grupo Mabe. Uh-huh. Ellos hacen electrodomésticos y manejan varias marcas de diferentes niveles de precio y de costos. Y yo apliqué para una posición de marketing con ellos. Me dieron la oportunidad, hicimos la entrevista y todo, pero nuevamente se presenta algo nuevo. Allí en México hay mucho, se da mucho por los estereotipos y la discriminación socioeconómica o de género. En este caso, la posición se la dieron a una chava por el que estaba con las mismas condiciones que yo, teníamos los mismos niveles de estudio, todo igual. La única diferencia es que era una mujer y era muy guapa. Entonces ella tuvo, le optaron por darle la posición por ese simple detalle.
Wow. Pues sí, había escuchado de muchas personas que en México es muy difícil y que a veces si no tienes palanca, pues no entras, ¿no?
Es como correcto.
Dice. O sea, si no conoces a alguien adentro. Uh-huh. Obviamente alguien con influencia, ¿no?
Así es, con influencias.
Ok, entonces estuviste allá cinco años sin ver a tus hijas. ¿En qué momento vuelves a decidir regresar a Estados Unidos? ¿Y cuál es ese proceso?
Oh, bueno, eso no fue algo que yo decidí. Realmente fue algo que el mismo Dios y la vida me volvió a atribuir. Esa oportunidad fue algo que yo nunca decidí ni planeé. Ajá. Simplemente sucedió. Después de haber intentado en todo este tipo de compañías, tuve la oportunidad de trabajar con una agencia, cuál nombre quiero guardar en secreto, porque es una agencia que se dedica a proteger a funcionarios en México, abogados, a gente de mucho dinero o poder. Ajá. Yo trabajaba en la gerencia con ellos, entonces básicamente lo que hacíamos era proteger pues a todo este tipo de personas que tienen mucho dinero y son influyentes en lo que es en la sociedad de México, brindándole lo que son guardaespaldas, estrategias de tácticas para proteger a ellos, a sus familias, sus cuentas de banco, todo, ¿verdad? Ajá. Básicamente es una logística de protección.
Okay.
Trabajé con esta persona casi 2 años y medio. y yo era una persona que pues pasaba bajo un perfil de que nadie se imaginaba que yo trabajaba en eso. Es algo muy personal, muy secreto en mí. Por eso de la misma manera me pagaban muy bien. Después de un cierto lapso de tiempo, casi al año, a los 2 años y medio que estaba trabajando con él, tuve que retirarme. Ajá. Porque de una manera u otra la policía estaba vinculada con las personas delictivas. Y en una ocasión se enteraron que yo me dedicaba a eso y me trataron de extorsionar y me pidieron, me ofrecieron dinero y me pidieron a cambio de eso información de varios de mis clientes. Algo que me puso a mí en un riesgo y bajo muchas amenazas durante casi 4 días. Okay. Durante esos 4 días yo tuve la oportunidad de poder hablar con el dueño de la compañía, quien me apoyó para poderme sacar de México sin que se dieran cuenta que estaba abandonando la ciudad, porque es de mucho riesgo, te pueden matar. Y me acompañaron escoltado hasta el aeropuerto Tijuana, y desde el aeropuerto Tijuana me pusieron con un abogado, y ese abogado me dio la oportunidad de hablar con un amigo que tengo en los Estados Unidos, y ese amigo pudo llegar el otro día a visitarme y estar conmigo en lo que yo podía pasar de ahí a la frontera para poder pedir asilo político con migración, ya que mi caso estaba muy peligroso. Me amenazaron de muerte e inclusive entraron 3 ocasiones a mi casa, yo no estando ya allá físicamente.
Wow. Entonces, llegas a Tijuana, te escoltan hasta Tijuana, llegas a Tijuana, te ves con este amigo. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿cómo pides asilo político? ¿Cuál fue tu caso?
En este caso, cuando yo voy llegando, primero hablé con mi abogado y mi abogado me pidió que le diera todos los detalles, la información de las personas que estaban en México para que él se pudiera poner en contacto con ellos y hacer de mi caso algo, porque mucha gente me imagino que miente y viene y hace lo mismo. Pero obviamente las agencias federales pues, no son tontas y abren investigaciones y te investigan. En este caso yo pasé la frontera, en cuanto llegué con un agente de inmigración expliqué lo que estaba sucediendo. Obviamente no me creyeron, me pidieron pruebas, tuve que entregar cierta documentación y luego de eso pues empieza un parámetro de donde te empiezan a checar tu perfil, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Tus biométricas, todo, tu pasaporte, tu IFE, todo. Quieren saber de ti, si ya has vivido en el pasado aquí, todo. Entonces, obviamente, pues ya me hicieron una entrevista de casi 1 hora de un agente de migración conmigo, y ya pues empecé a expresarles todo, detalle con detalle, lo que sucedió en México, lo que había sucedido aquí en el pasado, todo, paso por paso, y en varias, o diría, repetibles ocasiones, repetían las preguntas.
Oye, pero entonces, a ver, déjame ver si te estoy entendiendo. Llegas a Tijuana, te vas a la frontera. Uh-huh. ¿Pasas en carro o caminando o cómo estuvo?
Bueno, pasé, para protección mía, mi amigo me llevó en su carro.
Ajá.
Y ya estando cerca de las casetas de inmigración, me bajé caminando rápido, crucé un puente y me metí corriendo a donde estaba, donde me podía proteger. Porque en México tú nunca sabes, a veces están siguiendo y ni te puedes percatar, y muchas veces el mismo crimen organizado es parte de la Policía Federal.
Ah, bueno, entonces ya llegando cerca de la frontera te bajas de este carro y empiezas a correr hacia donde cruza la gente peatonal, ¿no?
Es correcto, y ahí fue donde me metí, me acuerdo que había un reguilete, me metí y en cuanto vio me formé en una línea, me fijé que no hubiera nada atrás de mí, obviamente ya estaba de este lado, pero había rejas y por las rejas puede caber una mano.
Ajá.
Entonces yo me traté de siempre poner enfrente o atrás de personas para cualquier cosa. Y hasta que llegué con la persona de inmigración, llegando con el agente de inmigración, le platiqué lo que me estaba sucediendo, le pedí la ayuda, que por lo menos me tuviera protegido ahí. Realmente no era mi intención inclusive ni cruzar, ni sabía que existía eso. Mi intención simplemente era que me protegieran ellos, en lo que yo podía figurar qué iba a hacer, si me quedaba aquí o me iba a vivir a otro país.
Ajá. Y entonces te entrevistaron para ver qué onda.
Entrevistaron, me quitaron mis zapatos, todas mis personas, mis cosas personales. Me tuvieron en un cuarto en San Isidro por aproximadamente 4 días, donde estaba con casi 40, 50 personas que llegaban, entraba gente y salía, entraba y salaba. Y pues te quedabas ahí dormido en el suelo, eso sí. Te daban tu burrito por las mañanas, tu juguito,
ajá,
tus 2 comidas al día y era todo. Era un baño para las 40, 50 personas que estábamos ahí.
Entonces duraste ahí 4 días y después,
¿cuatro
qué
días
pasó?
Después de ahí ya mi abogado se comunicó con ellos, empezaron a intercambiar información Obviamente, pues por yo ser mexicano, es muy difícil que a un mexicano le otorguen asilo político por las gestiones legales que existen entre los países. Entonces estuve bajo mucha observación, de ahí me trasladaron a otro lugar donde después de 4 días me pude bañar por primera vez, me pude rasurar, me quité mi ropa que traía de civil y me dieron mi uniforme azul, recuerdo muy bien. Fue en una casa asilo como en Chula Vista, al parecer. Y después de ese día que nos quedamos en Chula Vista, como el quinto día, llegó otro camión y ese camión ya nos llevó a una cárcel federal. Una cárcel de alta seguridad federal, en la ciudad de Chula Vista, de igual manera. En donde comenzó mi proceso, un proceso que duró aproximadamente 120 días.
¡Wow!
120 días bajo cauterio, bajo cuidado de ellos, donde pude poder ver una perspectiva muy diferente y saber diferenciar entre lo que es el ICE y el Border Patrol. También pude aprender cómo funcionan ellos, sus ideologías y el por qué hacen las cosas. Y también me di cuenta que no toda la migra, como le dicen las personas normalmente, es mala. También, en cierta forma, ellos cuidan a las personas que están ahí. Al menos del lado de California, el sistema migratorio es muy diferente del lado de Arizona. De este lado, la gente, todas las agentes eran muy buenas personas, me trataron bien, me leyeron mis derechos, nos cuidaban a todos, nos daban medicamentos, te procuraban, inclusive hasta te dejaban ver a tus familiares. Algo que en la cuestión de Arizona era totalmente diferente. Entonces te das cuenta que pues no todo el sistema migratorio es malo como la gente lo menciona. También tienen sus pros y contras, ¿verdad? Al contrario, en muchos casos yo me daba cuenta cómo ellos se esforzaban para que los mismos agentes se esforzaran para que tú hablaras con tus abogados o tus familiares y vieran la forma o la alternativa que te pudieras quedar en el país.
Wow. ¿Me
explico? Algo que en este caso la patrulla fronteriza no hace. La patrulla fronteriza por lo normal siempre tratan de sacarte.
Sí. Oye, y entonces, ese proceso duró 120 días.
Aproximadamente, si no es que un poco más.
El día que finalmente saliste de ahí, cuéntame de ese día.
Pues fue un día, yo pienso que de los más hermosos de mi vida, porque estar bajo encierro cuando tú no haces absolutamente nada y lo único, y más sobre con tanto miedo que yo tenía de regresar a México, porque pues obviamente tu vida corre en peligro de una manera que no tienes idea. Ya en México las cosas están súper, súper feas en ese sentido. Una vez que ya eres identificado por grupos delictivos y que no quieres ser partícipe de ningún acto con ellos, ellos tratan y buscan la forma de lastimarte a tu gente. Gracias a Dios, pues mi gente estaba de este lado, ¿entiendes? Y yo corrí con mucha suerte de que ellos no me pudieran haber capturado durante ese lapso de tiempo. Algo que yo le agradezco mucho, pero aún así vivir un encierro de tantos días aquí, siendo inocente por ningún crimen, es bastante complicado. Yo inclusive en mi experiencia dentro de eso, aprendí a ser mejor persona, a ser más humano y a valorar todo lo hermoso que colabora con la libertad. Con la libertad, y que muchas veces una persona aquí afuera no lo aprecia, no aprecia qué tan bella es la libertad y el privilegio de vivir en esta nación.
Oye, y entonces ahora, ¿hace cuánto tiempo de esto, de que saliste?
Ya tiene casi como 8 o 9 años.
8 o 9 años. Mm-hmm. O sea, ya tiene un buen de tiempo. ¿Has regresado a México?
No he tenido la necesidad de regresar a México ni nada de eso. Al contrario, me siento bien aquí, tengo mi familia. He viajado por diferentes lugares del mundo y todo, pero no he tenido la necesidad de regresar a México porque pues ahorita con este gobierno tan corrupto que está, yo no quiero regresar hasta que no esté todo pues bajo más control.
¿En México?
En México.
Ok.
Ya, hay mucha corrupción hoy en día.
Sí, sí, claro. Oye, te hago una última pregunta. ¿Qué le dirías tú el día de hoy a ese chavo de 19 años que decide venirse a Estados Unidos? ¿Qué consejo le darías?
Yo lo que le aconsejaría a ese chavo de 19 años es prepararse más, haber terminado sus niveles educativos a un nivel más alto todavía, y sobre todas las cosas nunca volver a dejar pasar ningún tipo de oportunidad cuando se trata de en todos los aspectos. Sobre todo cuando radicas en un país, es muy importante que no dejes pasar esas oportunidades que a veces los gobiernos abren para las personas y que a veces uno los toma como que, pues van a estar toda la vida ahí, ¿no? Yo me he dado cuenta que en el pasado a muchas personas les ofrecieron agarrar sus licencias, licencias que al final del día a mucha gente por miedo no quiso ir a sacarlas, algo que es algo totalmente tonto, porque si tú vas a sacar tu licencia, obviamente estás documentándote para que evitar que otro policía llegue y te detenga por no tener los documentos que tú requieres. Y así mismo hay otras oportunidades, ¿no? Como hay personas que pueden inclusive agarrar un abogado y pedir asistencia legal para ver si pueden ser aplicables para sus casos de migración. So, muchas veces no se crean lo que la televisión dice. Simplemente vayan con profesionales y aconsejense. Es lo que yo le diría a ese chavo de 19 años. Documentarse más.
Bueno, no, y muy buen consejo, porque no todos los casos son iguales.
Es correcto. No, ningún caso es igual. Yo estuve ahí encerrado mucho tiempo, viendo cosas que no te puedes imaginar, escuchando personas, y todos los casos eran diferentes y se tratan de diferente magnitud.
Claro.
Ya.
Bueno, pues muchísimas gracias por compartir, por dejarnos entrar a tu vida y compartir algo tan personal. Te lo agradecemos muchísimo.
A tus órdenes, y pues muchas gracias. Espero que esto pueda ayudar a la gente también a tener un poquito más de conciencia y de ser, llevársela más tranquila en esta hermosa nación y estar más unidos como lo hemos estado demostrando últimamente.
Va, gracias.
Adiós.
Por razones obvias tuvimos que borrar el nombre de esta persona que entrevistamos, y pues bueno, nos contó una parte que en realidad algo que no habíamos escuchado aún todavía en este podcast de Nos Vemos en el SWAT Meet, y creo que es importante cuando tenemos esta oportunidad de captar experiencias diferentes. De suma importancia, ¿no? Porque, pues bueno, como escucharon de esta persona, ahí fueron detenidos en un retén, y esto causó, pues, que llegara la deportación voluntaria, ¿no? Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de esta persona fue de que, pues bueno, vinieron a Estados Unidos a echarle todas las ganas del mundo, como todos venimos acá, y pues bueno, por esta mala racha de que lo detuvieron y de que se tuvo que regresar, pues bueno, él intentó salir adelante en México, ¿no? Y esa es una de las cosas que siempre me he preguntado, como, ¿qué pasa con la gente que deportan? ¿Qué pasa con la gente que deportan, que de repente han estado viviendo aquí en Estados Unidos por un muy buen tiempo, o que han estado viviendo aquí toda su vida, ¿no? Yo siempre he pensado que el poder hablar las dos lenguas o los dos idiomas, el inglés y el español, te abriría las puertas, mas sin embargo, en la experiencia de esta persona fue completamente lo contrario, lo cual pues me llena muchísimo de tristeza, porque para los que me conocen saben que yo amo México, amo mi mexicanidad, pero sí hay muchas veces en las que pues de repente suena muy feo decirlo, pero sí me avergüenzo, ¿no? Porque me avergüenza el sistema, me avergüenza de que la corrupción de nuestro país, y me avergüenza muchísimo los sistemas que llevan en pie en México. Entonces, como él explicó, pues desgraciadamente en varias de las empresas en las cuales él aplicó, pues básicamente le dijeron que no lo iban a contratar por miedo a que la persona que lo estaba entrevistando o que iba a ser su jefe, jefa, tenían miedo a que él les llegara a quitar el puesto, ¿no? ¿Qué mentalidad tan cerrada, creo yo? Segundo, creo que es importante también hacer hincapié en estos recursos, ¿no? Cuando a la gente la deportan, por ejemplo, en este caso el Grupo Beta. El Grupo Beta es un grupo que fue iniciado por el gobierno mexicano y por el Instituto Nacional de Migración, el INM de México. Este grupo ayuda a la gente que regresan, como en este caso, o que los regresan, ¿no? Que los dejan del lado de México, los ayudan con agua, los ayudan, pues, de repente a guiarlos. Y como este grupo, hay muchos grupos a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos. Uno de los grupos que yo conozco es Border Angels. Este grupo se dedica también a ayudar a gente que deportan, ayudar a gente que están intentando cruzar por los cerros. Les dejan galones de agua a lo largo del cerro por si llegaran a perderse y llegaran a necesitar agua. Y este grupo específico que mencionó esta persona, el grupo Beta, fue iniciado en Tijuana en 1990. Entonces, les doy esta información porque si escuchan ustedes de algún grupo en México, en Tijuana, por ejemplo, o a lo largo de la frontera de Estados Unidos, pues de repente ayúdenles, échenle la mano, denle una donación pequeña, lo que puedan, porque pues en realidad sí ayudan a muchísima gente. Esta historia es una de las primeras historias que compartimos aquí en Nos Vemos en el SWAT Meet, de alguien que pidió pues asilo político aquí en Estados Unidos por lo que esta persona vivió en México y porque su vida corría peligro. Una de las cosas que quiero mencionar, yo sé que esta persona que entrevistamos nos comenta de que en México la corrupción está pues a la luz del día, ¿no? O sea, es algo que sucede continuamente. También esta persona menciona que es peligroso. Yo he tenido la oportunidad de poder viajar por varios lugares de México y sí, no les voy a negar que haya algunas partes que son peligrosas, pero no quiero que para los que estén escuchando, que se detengan de visitar México por la experiencia de una persona. La experiencia de una persona no significa que es la experiencia de todos. Yo, gracias a Dios, cada vez que voy a México he tenido una muy bonita experiencia, muy amena, y conozco muchísima gente que también ha tenido buenísimas experiencias. Entonces, como les repito, ¿sucede? Sí. ¿Sucede en todo México y a todos? No. Entonces, por favor, no dejen que de repente la experiencia de otra persona determine si ustedes van a ir o no. Tomen eso en cuenta, por favor. Y bueno, pues para los que nos están siguiendo en Instagram, de repente vieron que pues esta semana tuve la oportunidad de ir al SWAT Meet nuevamente de Paramount, y pues a la persona que entrevisté, que les voy a presentar la próxima semana, de repente algunos ya saben quién es, pues nos dieron un masaje allí en el SWAT Meet de Paramount, acá muy, muy a gusto. Que ña, ni que 8/4 de música, no, estábamos escuchando música norteña, de fondo, los niños, los juguetes y el masaje, ¿no? Y así a todo dar. Entonces, de repente, si van al SWAT Meet y ven que hay personas que dan masaje, pues órale, éntrenle. se siente rico, la verdad. También quiero mencionar que el día miércoles de esta semana, Cristela Alonso se presentó en el Improv de la ciudad de Irvine. Y pues yo, como buen latino, como buen mexicano, dejé todo al último momento y yo dije, no, pues al Irvine Improv, pues, ¿quién va a ir, no? Porque, pues, para empezar, ahí hay puro gringo, no es Gringolandia. De hecho, yo trabajaba a un lado, o sea, literalmente a un lado del Irvine Spectrum. Y dije, no, pues yo llego y compro mis boletos, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Que llego y todo está agotado. Nos pusieron literalmente en una lista de espera por si la gente de repente no llegaba. Y pues bueno, el punto es de que pudimos entrar y Cristela Alonso, nombre, cagadísima la chava, es buenísima, su comedia es brillante, es inteligente, es actual, es increíble la verdad. Yo sé que muchos de repente han visto su especial en Netflix que tiene, pero es otro rollo completamente diferente verla en persona. Y lo más padre de esta chava es de que al final de su rutina, básicamente dijo, para los que se quieran tomar una foto, yo voy a estar allá afuera y me voy a esperar hasta que la última persona se tome la foto conmigo. Y literalmente había una fila enorme. Mientras estábamos mi amigo de JX Wear y yo esperando, nos topamos con varias personas. Primero que nada, nos topamos con DJ Sizzle. Para los que no la conocen, por favor síganla en Instagram, DJ Sizzle, y ella es la que tocó en Molcajete Dominguero este último fin de semana, este fin de semana pasado, y estamos cruzando los dedos de que vuelva a tocar el próximo, pero estuvo ella. Y así como que, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bla, bla, bla. Súper chida la chava. Después nos topamos con Liz González. Y Liz González, yo estaba ahí en el chisme con JX Wear. Y de repente Liz dice, ¿Luis? Y yo, pues volteé, ¿no? Pues obvio, es como la reacción obvia que la gente tiene. Y es así como que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo, hey, ¿qué onda? Y me dijo, pues yo pensé, hola, ¿qué onda? Sí, la conozco, no sé de dónde, pero yo sentía que la conocía. Y después me dice, tú eres Luis de Nos Vemos en el Swatmi, ¿no? Y yo, sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Dice, ay, reconocí tu voz, que no sé qué. Y yo, ah, qué chido. Y ya me dice, no, pues soy Les, tal, ta, 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 ta. Y yo, ah, pues sí, de Instagram. Y nos tomamos una foto buenísima, onda, Les, ya está. Tú me das a probar las corundas, que es un platillo de Michoacán. Y yo te llevo a comer los tacos de canasta en los callejones de Los Ángeles. Porque eso fue lo primero que me preguntó. Como, he tenido muchas ganas de ir a estos tacos de canasta, que no sé qué. Vamos a irles, ¿eh? Vamos a ir, vamos a escoger un día. Nos vemos en los callejones y nos vamos a comer tacos de canasta. Y para los que nos quieran acompañar, ponemos la fecha y ahí nos vemos en los tacos de canasta. Y también estaba ahí nuestra amiga Maite. Maite estaba celebrando 12 años de casada. La verdad que esta chava es impresionante. Es súper, súper impresionante esta chava. Cuando empezábamos el podcast de Nos Vemos en el SWATMI, me mandó un mensaje. Me dijo, deberíamos de reunirnos. Y le dije, sí, vamos a comer. Nos juntamos, fuimos a comer, a cenar. Me estuvo platicando de su historia. Y la verdad que esta chava es una chava que no se da por vencida y que ama a su familia y su esposo también es increíble. Entonces, felicidades Maite, felicidades por 12 años, porque 12 años no es fácil. Y felicidades en el aniversario, ¿no? Porque 12 años no se dice tan fácil, ¿no? Y pues bueno, felicidades Maite. Que sigan cumpliendo muchos, muchos, muchos más. Y cuando lleguen los 25, que me parece que son los de plata, pues me invitan a la celebración, ¿no? Porfa. y bueno, entonces no, la pasamos súper bien. También les quiero contar de que Podcasterio Fest, súper, súper hecho. Ya pusimos todos los podcasts que van a participar. Ya están todos en la página de Instagram. Y justamente hoy dijimos de que los boletos, porque va a haber boletos, no los tienes que comprar, son gratis, los boletos son gratis, pero se tienen que registrar. Y eso se va a llevar a cabo el próximo viernes 27 de octubre a las 12 del mediodía, tiempo costa oeste. Entonces, por favor, manténganse al tanto porque va a estar buenísimo. Lo único que va a haber es un boleto que va a llevar un costo, pero ese va a ser para el after party de Podcasterio Fest. Así que manténganse, pónganse al tanto, sigan Podcasterio Fest en la página de Instagram. Recuerden que se va a llevar a cabo en la Plaza de Cultura y Artes, en el centro de Los Ángeles, en colaboración con Molcajete Dominguero. Así que va a estar Molcajete Dominguero y en la parte de dentro de la plaza, ahí es donde se van a llevar a cabo diferentes paneles y van a conocer a todos sus podcasts favoritos. Entonces acompáñenos el 19 de noviembre. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por todos sus comentarios, muchísimas gracias por los ratings de 5 estrellas, por los comentarios en la plataforma de iTunes. Esto hace que nuestro podcast sea más visible y por favor recomiéndenselo a la vecina, a la comadre, a la madrina, al compañero, compañera de trabajo, a quien sea que ustedes piensen que les va a gustar este podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el SWAT Meet.